En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Nos alegra muchísimo encontrarnos una vez más con todos ustedes que nos están escuchando en distintos rincones de nuestro país, de Colombia. Arrancamos agosto con todas las de la ley y pues nos alegra muchísimo llegar, como lo he dicho, a muchos sitios de nuestro país a través de Radio Nacional y del Canal del Congreso. Luis Miguel, buenos días.
Angelita, como siempre, un gusto saludarte a ti en esta mañana de sábado, ¿no? A ti y a todos nuestros oyentes y televidentes que nos ven a través del Canal Congreso a esta hora. Y bueno, Angelita, sí, arranca la Cámara ahí en este nuevo año legislativo. Ya empezamos con las plenarias, con proyectos, en las comisiones igual. Uh-huh. Se definieron también algunas mesas directivas que hacían falta y bueno, acá estamos.
Claro que sí. Vamos a arrancar de una vez enviándole un saludo muy especial a todas las personas que nos están reportando sintonía. Desde Saboyá nos reportaron sintonía la semana anterior. Queremos enviarles un saludo muy especial. Nuestro equipo de comunicaciones también se desplazó a Chocó esta semana. Bueno, a todas las personas que nos siguen siempre, pues un abrazo gigante. Bueno. Y vamos a arrancar.
Y también, pero sí, antes de todo, también quiero saludar a varios municipios de la Sabana de Bogotá, donde también sí, nos han reportado sintonía. A mi lindo municipio de Cajicá, los que no saben, soy de Cajicá, Chías y Paquirá, que también nos ven y nos han dicho que están muy atentos ahí.
Bueno, pues muy bien por ellos. También un abracito gigante. Tómese un buen tinto. Tenemos media hora para disfrutar de este programa radial y que usted esté muy enterado de lo que pasa en la Cámara de Representantes. Y ya arrancaron, como usted lo dijo, Luis Miguel, también las primeras plenarias al inicio de esta última legislatura. Se aprobaron varios proyectos y pasamos pues del dicho al hecho. Toda la información con John Contreras a esta hora.
Fundada el 24 de agosto de 1863, la Perla del Otún, Pereira, capital de Risaralda, sería beneficiada con una inversión priorizada que aportará a su progreso gracias al avance de un proyecto de ley de honores que fue aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara. Habla la representante Carolina Giraldo del Partido Verde.
La planta de tratamiento de aguas residuales, el archivo Museo Histórico para Risaralda, la conexión Pereira-Dos Quebradas, temas ambientales de promoción de los corredores biológicos y capital social, apostarle al capital social vía formación ciudadana, veeduría y conocer nuestra pereiranidad.
Otro proyecto aprobado en la plenaria de la Cámara en su segundo debate es el que declara Patrimonio Nacional Inmaterial la Loa de los Santos Reyes Magos en el municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico. Esta celebración de más de 150 años hace parte de la tradición cultural y religiosa, con una puesta en escena en vivo realizada por más de 40 actores espontáneos propios del municipio de Baranoa, que se beneficiará gracias a este proyecto de ley. Así lo indica el ponente de la iniciativa, representante Luis Carlos Ochoa Tobón, del Partido Liberal.
Que va a incrementar los ingresos del departamento, de ese municipio también, pero además también va en la línea con lo planteado por la UNESCO sobre la importancia del patrimonio material que contribuye a un mundo cada vez más globalizado. Y por último, va a permitir que el Ministerio de Cultura pueda ayudar en el acompañamiento financiero y técnico por parte de este ministerio para la preservación de esta tradición artística.
La loa en Baranoa es una tradición arraigada en la comunidad que integra elementos de la narrativa bíblica sobre los Reyes Magos con expresiones culturales propias de la región como la danza y la música.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Arranca fuerte la Cámara de Representantes,
fuerte,
¿no? Y
fuerte.
Eso que este es nuestro último año legislativo y decían que no trabajaban, acá se trabaja bastante. Bueno, Angelita, proyectos importantes para las madres cuidadoras, madres y padres cuidadoras de personas con discapacidad. Se aprueba un proyecto muy importante de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y nuestra periodista Catalina Cadena estuvo muy atenta y nos trajo la siguiente nota.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, 3.3 millones de personas realizan labores de cuidado en el país sin recibir ninguna remuneración, de las cuales el 70% son mujeres. Por eso es importante este proyecto para apoyar e incentivar la labor que realiza esta población. La representante María Fernanda Carrascal de Bogotá por el partido Pacto Histórico expresa los beneficios que tendrían los cuidadores.
importante en una sociedad donde el cuidado ocupa por lo menos el 20% del Producto Interno Bruto y no es reconocido. Muchas personas trabajadoras tienen incluso a veces dos jornadas laborales, en su mayoría son mujeres, y esas labores del cuidado no son reconocidas, no son remuneradas. Incluso hay personas que ni siquiera pueden trabajar por cuidar de otros, en este caso personas en condiciones de discapacidad.
Por su parte, la representante tolimense Marta Alfonso, del partido Alianza Verde, manifiesta las garantías económicas con las que contarían los cuidadores de aprobarse esta ley.
A esas personas cuidadoras se les garantizaría aproximadamente un 75% de un salario mínimo, deja para reglamentación del ministerio.
Con la aprobación de esta iniciativa, los cuidadores tendrán la posibilidad de recibir subsidios por su labor, fomentos de inclusión a proyectos de emprendimiento, atención en temas de salud física y mental para reducir la carga y el desgaste emocional que requiere el cuidado prolongado de una persona con discapacidad severa.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Y también tenemos que hablar de algo muy importante, Luis Miguel, que ha desatado también muchas polémicas. Es la firma del memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela. Usted sabe bien de lo que estamos hablando, así que quiero que le cuente a nuestros oyentes.
Claro que sí, Angelita. Este memorando de entendimiento que fue firmado por el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia, que pretende que haya mayor comercio, allá que se impulse la industria binacional en la frontera. Entonces estamos hablando del norte de Santander y el estado del Táchira.
De manera legal, porque mucho tiempo hay que decir que, por ejemplo, la gente iba normalmente a tanquear a Cúcuta, sí, a Venezuela, y traían incluso muchos carros, medicamentos, pues de otra generación aquí a Colombia, pero esto impulsaría todo el tema pues legal.
Claro, y hablando que cuando también se hizo el cierre de fronteras, pues esto hizo que el contrabando aumentara muchísimo. Y pues bueno, los representantes tienen varias preocupaciones con este tema, sobre todo el tema de la seguridad, ¿no? Pues tenemos más de 2.200 metros de frontera con Venezuela. Y lo que más preocupa es eso, que las zonas que colindan con el vecino país son las zonas donde hay más conflicto, Norte Santander, Arauca, claro. La Guajira. Entonces, escuchemos a algunos representantes qué preocupaciones y qué beneficios tendría esta zona comercial. Desde la llegada del presidente Gustavo Petro, afianzar las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela ha sido prioridad. Precisamente hoy se abre la posibilidad de crear una zona binacional que, según el gobierno, tendría un impacto positivo en industrias como siderúrgica, metalmecánica y textiles. Al respecto, opinó el representante por Antioquia, miembro de la coalición Pacto Histórico, Alejandro Toro.
Este me parece muy importante generar esta zona económica y que quienes están en la frontera puedan aumentar el empleo y suceder lo que hoy está sucediendo. 10.000 empresas nuevas se han creado solo en Norte de Santander. Vamos en ese camino y eso es lo que pretende esta zona.
Sin embargo, hay preocupaciones sobre las condiciones en las que se daría este acuerdo. La complicada situación de seguridad de la zona fronteriza y la discutida legitimidad del gobierno venezolano son algunas de ellas. El representante por Norte de Santander y quien hace parte del partido Cambio Radical, Jairo Cristo, opinó al respecto.
Es un gobierno ilegítimo. ¿Y para qué ha servido la integración? Por ejemplo, ¿qué pasó con el avión que aterrizó en el aeropuerto Camilo Daza? ¿Traía armas? ¿Traía droga? ¿Qué pasó con el helicóptero que recogió en el Catatumbo, donde estaba Diosdado Cabello, a todo el tema de lo que pasó en el Catatumbo? Entonces vamos a perder en la soberanía.
De esta misma forma, el representante conservador José Alejandro Martínez se manifestó.
Nosotros no vemos cómo se va a generar realmente un alcance importante con esta zona sobre la base de que hoy no hay dominio de la fuerza pública, que no hay control soberano sobre el territorio de frontera.
Lo cierto es que este memorando de entendimiento entre ambos países deberá ser revisado y analizado por el Congreso de la República. Y desde ya en la Cámara de Representantes, la Comisión Segunda y la Comisión de Ordenamiento Territorial han anunciado debates de control político y un análisis exhaustivo al texto firmado. Así lo dejó ver Álvaro Londoño, presidente de la Comisión Segunda.
Y a través de esta comisión vamos a hacer un seguimiento, a ver en qué beneficia y en qué nos perjudica, tanto a la frontera como al país en materia de comercio y todo lo que tenga que ver con relaciones con el país vecino.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Un tema muy importante para nuestra frontera. Y otro de los temas pues, que tenemos que traer a esta mesa de trabajo es el de la papa, porque hay muchos inconvenientes pues, con esto que sigue siendo un producto de primera necesidad que está rezagado por muchas otras circunstancias y bueno, pues hay que ponerle una lupa también a este tema.
Un producto infaltable en la mesa de los colombianos, ¿no, Angelita? No hay hogar colombiano donde no haya una buena papa, aparte que se siembra en distintas regiones del país. Estuviste atenta a este tema, ¿no? Y nos trajiste la siguiente nota.
Así es. Colombia se encuentra en medio de una nueva crisis agrícola. Según Fedepapa, más de 350 mil familias de campesinos están al borde del colapso económico debido a la drástica caída del precio de la papa. Mientras los consumidores pagan alrededor de 2 mil pesos por kilo, los productores solo reciben 350 en la finca, lo que ha resultado en pérdidas millonarias que superan los 15 millones de pesos por hectárea cultivada.
La carga de papa está entre 60, 70 mil pesos al día hoy de primera calidad y estamos en quiebra. Necesitamos detener de inmediato las importaciones ilegales de Ecuador, fomentar el consumo en todos los hogares colombianos, verificar el tema de condonación de créditos con el Banco Agrario y que se actúe de inmediato porque en los próximos meses vamos a tener sobreproducción.
Lo que esperamos nosotros como agricultores es que el gobierno nos escuche y podamos llegar a un acuerdo. Solicitamos de manera urgente que empiecen las compras públicas, que bajen el impuesto de empaques como los que se utilizan para la agricultura, de que bajen los impuestos de productos como coayudantes, de que dejen de traer papa ciudades, más bien países fronterizos.
La preocupación también llegó a los representantes quienes acompañan a los campesinos en su clamor y han pedido medidas urgentes.
Se habla de salvaguardas, se habla de créditos a bajo costos, de condonación de intereses, de por supuesto acuerdos de pago para aquellos campesinos que tengan obligaciones crediticias. Se habla de varias acciones como compras públicas directas a los campesinos productores, reduciendo la intermediación.
En respuesta, la ministra de Agricultura anunció una serie de medidas para apoyar a miles de productores afectados.
Hemos establecido con la directora de Cadenas Agrícolas y de Capacidades del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Boyacá una gestión importante en el tema de compras públicas para lograr movilizar parte de esta cosecha y que se compre a un precio justo por parte de las entidades públicas. Hemos estado haciendo el esfuerzo con el ministro de Defensa y con otras entidades y el Ministerio de Justicia para lograr poner en puntos importantes el tema de compras públicas.
Cada vez que usted compre papa, pregunte si es un producto nacional, porque detrás de este hay familias enteras que siembran, cosechan y tienen que vender a cualquier precio, así llueva, truene o relampague.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Y continuando con el tema de la papa, nuestro compañero en regiones, Nelson Yamit Soledad, pues también estuvo preguntándole a la gente, bueno, ¿qué papa está comprando? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se habla de contrabando. Entonces, muchas personas van y compran pues, lo que mejor ven en precio, pero ni siquiera se toman pues, a la tarea de preguntar quién está produciendo esta papa. Así que la sobreproducción, los bajos precios de la papa siguen beneficiando a algunos compradores. Esta es la información a esta hora con Nelson Yamit Soledad.
Estamos en las calles. Esto es Plaza Abierta.
La papita se prepara, digamos, en el caldo, se prepara salada, se prepara en puré, se prepara... Hay muchas formas de prepararla, es muy buena comida.
La papa, sin duda, es uno de los productos más versátiles, de mayor consumo, pero sobre todo, de mayor producción en el campo colombiano. Actualmente estamos en cosecha, estamos en producción, especialmente en el altiplano cundiboyacense. Nos fuimos a las plazas de mercado para conocer el gusto de los compradores, pero también las opciones que hay en el mercado.
Rosa Elvira Camargo.
¿Consume papa diariamente?
Sí, señor, pastusa de la buena.
¿Cómo se escoge una buena papa?
Pues eso así nomás se ve, por lo menos ella, que se eche a un plato y que se vea una papa salada linda.
Sonia, vendedoras más o menos hace 15 años. Gracias a Dios ahorita hay abundancia de comida. Lo que pasa es que acá en Boyacá estamos acostumbrados a consumir una excelente calidad de comida porque ahí el clima se presta para que hayan productos muy buenos.
¿A cómo está hoy la papa?
A 15 mil arroba.
¿El bulto a cómo está?
A 40 y de la extra a 60.
Plinio Alexander es un padre de familia, continuamente consumidor de papa.
Es un alimento como indispensable, ¿no? Dice uno. Es mejor de la de aquí o de Boyacá.
¿Dónde la compra?
En la plaza, pero allá se pregunta de dónde es, porque allá traen de muchos lados.
La invitación queda servida sobre la mesa. A consumir papa, papa fresca, papa 100% colombiana, es el mensaje de don Cristóbal Sierra, comerciante de papa.
Y que vengan a las plazas de mercado, que es donde hay comida fresca. Las plazas de mercado, como se dan cuenta, es donde hay comida fresca, porque uno echa poca y a medida de que va vendiendo, más bien va echando para venderle al comprador comida bien fresca.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, Adelita, que esto sea aparte un llamado para todos los colombianos para que compremos nacional, que compremos a los campesinos de nuestra tierra, que se levantan, que madrugan y que ponen todo su empeño para llevar esa papita al plato colombiano.
Claro que sí, a consumirla de todas las formas posibles, a pagar lo justo también, hombre, seamos buena papa, que eso es tan necesario.
Bueno, otro tema de interés para los colombianos, esto tendría que ser de interés mundial. Vamos a hablar del río Amazonas.
Sí, ¿qué está Amazonas pasando?
Viene una situación complicada. Lleva 30 años la Universidad Nacional haciéndole un monitoreo constante a este río y ha identificado que a la actualidad se ha reducido casi en un 90% su caudal. Esto específicamente en zona colombiana.
Ah, ok. No en toda la afluencia.
No en toda la afluencia, no, zona colombiana. Colombia. Entonces, se estima que para 2030 el río Amazonas va a estar seco. Entonces, tenemos que prender las alarmas.
Claro.
Tenemos que poner la atención. Y buscar los factores que están afectando.
Seguramente esto. La minería, la tala también, bueno, muchísimas cosas. No estamos cuidando el río como debiéramos cuidarlo. Y bueno, pues hay que prestarle mucha atención a esta situación. ¿Y usted habló con?
Hablamos con la representante por este departamento, el departamento del Amazonas, integrante del Partido Centro Democrático, Jenny Kazuhei Acosta, quien está muy preocupada por el tema y hizo el siguiente llamado al gobierno nacional.
Esto no solo impacta la biodiversidad y los ecosistemas, sino que también pone en peligro la economía y la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen del río. Es fundamental que se implementen políticas y programas que promuevan la conservación y el manejo sostenible del río y sus afluentes, y que se garantice la participación activa de las comunidades locales.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Y seguimos hablando de mujeres con todas las de la ley, porque una caleña ahora es la presidenta de la Comisión Legal para la Mujer. Se trata de la representante Marilén Castillo. Nuestra compañera Catalina Cadena, otra mujer con todas las de la ley, estuvo al frente de esta información.
Porque cada historia importa y cada voz suma. Todas cuentan. Esto es Mujeres con Todas las de la Ley.
Con 18 votos fue elegida como presidente de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la caleña Marilén Castillo Torres, que llegó con el lema Mujeres que se educan, generaciones que avanzan. A continuación nos cuenta cuáles van a ser los retos que va a tener desde la Comisión para esta legislatura.
Vamos a llegar al territorio con foros, con audiencias públicas, vamos a formar con cursos virtuales que conozcan la legislación, vamos a formar mujeres, líderes políticas en el territorio, vamos a hablar sobre violencia política, sobre violencia de género. Es un año de formación.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Angelita, una pregunta.
Señor.
Yo sé que tus hijos ya están grandecitos.
Poquito, sí.
Bueno, tienes una edad de 13 años.
13 años y mi hijo 21.
¿Cuánto tú le permites estar a ella conectada al internet, en su celular, en este tipo de cosas?
Oiga, es difícil. Yo creo que cometimos un gran error dándole un teléfono a temprana edad. Yo no se lo di, se lo dio mi hermana. La echó al agua acá. Pero sí está muchas horas. Obviamente en el colegio, por ejemplo, ya se lo restringían, pero ahora los colegios pues no pueden hacer eso específicamente, porque pues hay algunas lecciones que también tomaron los padres frente a algunas situaciones que se habían dado en específico. Pero está, yo te diría que por lo menos unas 8 horas, pues ininterrumpidas, ¿no?
Pues así como pasa.
O interrumpidas, mejor.
Así como pasa en tu caso, le pasa a muchos hogares colombianos, y precisamente el Congreso puso la lupa a este tipo de fenómeno que está sucediendo en lo digital, y ya fue sancionada la ley de entornos digitales, que pretende que se regule un poco este tema, sobre todo en los colegios, el acceso a los dispositivos digitales para que los niños estén concentrados y tengan su crecimiento normal.
Es que ya son nativos digitales también. Nosotros nacimos en una generación que se fue adaptando, pero ellos nacieron casi que con la tableta debajo del brazo. Es muy difícil. Es una herramienta, y yo siempre lo digo, Luis, es una herramienta, es como un cuchillo. Usted lo maneja bien o lo maneja mal. El cuchillo no es el peligro es lo que usted hace con ese cuchillo.
Así es, Angelita. Pues nuestro periodista John Fabio Mesa estuvo atento a este tema y nos preparó el siguiente informe.
La medida responde a la creciente preocupación que hay entre centros educativos, padres de familia y cuidadores con relación a los menores de edad en los entornos digitales.
Anita Fraile y Sergio Torres, padres de familia, opinaron al respecto.
Sí, sí, es muy peligroso porque hay mucho contenido que ellos no deberían ver. Entonces, sí, los papás deben estar un poco más atentos a eso.
Obviamente, al igual que un niño no puede estar solo en la calle, tampoco puede estar desregulado en Internet.
La ley que entró en vigencia con la sanción presidencial establece herramientas regulatorias y educativas frente a los riesgos en el uso intensivo de la tecnología y redes.
Julián David López, presidente de la Cámara de Representantes, expresó al instante.
Yo creo que hay muy buen ambiente. ¿Quién no va a querer que los niños se conecten más con el mundo real que con el mundo digital? Yo creo que hay unas edades en donde tenemos que quitar el celular, tratar de dosificar ese tema digital para que nuestros niños crezcan con mejores condiciones.
Además de contrarrestar el ciberacoso, explotación, abusos o discriminación con medidas sancionatorias, la ley apunta a garantizar el acceso a Internet de manera justa y beneficiosa, a la protección de datos personales y a promover campañas de sensibilización desde la educación digital.
Hernando González, representante del Valle por Cambio Radical, indicó lo siguiente.
Es el ciberacoso. Esto ha llevado a que muchos niños en el país y en el mundo terminen con sus vidas. Pero también a través de las redes, no solamente el ciberacoso, sino que a través de las redes se le hace daño a otros niños y se han producido robos, secuestros y otras cosas que atacan mucho a la niñez de nuestro país.
La familia, el Estado, la empresa y la sociedad en general comparten una responsabilidad de proteger a los menores en los ambientes virtuales para que puedan hacer mejor uso de esta herramienta de manera positiva.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Muy importante, un llamado a todos los padres de familia, que estemos muy pendientes también de nuestros hijos. Y ahora vamos a cambiar de tema sustancialmente y le quiero preguntar, ¿sabe qué se celebra el 7 de agosto, Luis Miguel?
¿Qué se celebra el 7 de agosto, Angelita?
Yo soy la que le está preguntando. La batalla, pues, del puente.
Usted es el lugar donde sucedió esa batalla.
Sí, señor.
La batalla de Boyacá.
La batalla del puente de Boyacá, una batalla decisiva para la libertad de nuestro país. Y nuestra compañera también en territorio, Alexandra Borges, pues estuvo preguntándole a la gente por qué es tan importante esta fecha.
En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan.
En Colombia celebramos varias fechas especiales que han marcado nuestra historia. Se aproxima el 7 de agosto, el día de la batalla del puente de Boyacá y la conmemoración del Día del Ejército Nacional. Escuchemos qué contestaron los boyacenses acerca de esta fecha tan especial.
El 7 de agosto de 1819 ocurrió la batalla del puente de Boyacá, donde Simón Bolívar le dio la libertad a los colombianos de los españoles.
Se celebra la batalla de Boyacá y es importante esta fecha porque nos recuerda un momento histórico en Colombia, ya que fue donde nuestros héroes nos dieron libertad desde el año 1819.
El 7 de agosto se celebra la batalla del puente Boyacá, que el ejército español y los patriotas en 1819 se llevó a cabo este acontecimiento grande para Colombia. Y es importante porque desde esa época marcó la independencia de Colombia frente a los españoles.
Para los colombianos y Boyacá es importante el 7 de agosto, ya que se celebra la batalla de Boyacá. Y esta batalla fue muy importante para la independencia de Colombia.
Para los boyacenses, la celebración del 7 de agosto es una de las fechas más importantes para Colombia, pues en el año 1819 se selló la independencia de nuestro país bajo el mando de Simón Bolívar.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, y como siempre, antes de cerrar nuestro programa, vamos con el tema cultural.
Sí, señor.
El tema cultural de hoy tiene que ver con el aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez.
Gabo.
Te cuento que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en compañía de la Biblioteca Nacional de Colombia y la Fundación GAO, en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Fundación Arteria, cierran hoy la exposición más completa sobre la vida y obra del Premio Nobel de Aracataca.
Sí, señor, en la Biblioteca Nacional, así que si usted no ha ido, pues vaya, además, porque es gratuito. Le queremos hablar a todas las personas que están en Bogotá que dicen, oiga, ¿pero qué vamos a hacer? No, pues vaya a la Biblioteca Nacional y vea esta exposición que está imperdible. Además, no tiene que pagar un peso. Invite a su parejita, invite a la parejita, que es un buen plan.
A que hagan recorrido de museos. En Bogotá hay una escena cultural y de museos espectacular. Para nacionales es gratis algunos días, otros días tiene la entrada supremamente económica, entonces no hay excusa para que nos llenemos de cultura, de arte, que visitemos el museo de Botero, el museo de la Moneda, todos esos.
Bueno, venga al casco histórico, que también es sorprendente, es maravilloso. Mire, yo llevo poco nuevamente viviendo en Bogotá, pero no me canso de transitar las calles de la Candelaria, por ejemplo. Es maravilloso, hay muy buen cafecito, buen chocolate, hay buenos tamales, hay muchos planes imperdibles en esta tierra maravillosa. Y así cerramos, pues agradeciéndole también a todas las personas que están con nosotros, ¿no? Que hacen parte de este proyecto con el cual llegamos con información de calidad para que ustedes tengan de primera mano pues lo que sucede en la Cámara de Representantes. Agradecerle muchísimo a Rosana Cava Sánchez, que lidera este equipo de comunicaciones, a todo el equipo de periodistas que hacen posible esta emisión, pues muchísimas gracias. Nosotros los vemos el próximo fin de semana con una nueva emisión de Frecuencia Legislativa.
Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.